En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
A los amigos que nos escuchan, les presentamos nuestra embajadora en el Valle del Cauca, Gladys Burgos. Ella es lectora e investigadora de personajes que le fascina narrar muy amenamente y circunstancias sus narradoras. Nosotros la conocimos como poeta y ahora que la reoímos es una gran narradora. Bueno, Adriana, Virginia, Julio, Gladys, este mes dedicado al amor y a la amistad, intensifiquemos nuestra relación entre nosotros, con todos los oyentes y con todas las personas.
Bueno, cuando nos adentramos en un escritor, parecería mala educación aunque haya fallecido, pero solo cuando investigamos el ambiente, la escena, su conducta personal, sus gustos, interpretamos imparcialmente la obra, así la emoción esté.
Ah, bueno, en eso de que como que a veces somos pero no somos y nos descubren cosas. Sí. Los bogotanos son como, dicen que somos especiales en eso, ¿no? Entonces les voy a leer un bambuco que no tiene autor y se llama Disimulemos, porque creo que cae como anillo al dedo. Mire, mira que están mirando, que están mirando, que nos miramos. Y sospechar pudieran que nos amamos, que nos amamos. Disimulemos, disimulemos, y cuando no nos miren, nos miraremos. Ay, morena, las penas cuando se cansan son una gota de llanto que ya no sale del alma. El amor es un bicho que cuando pica no se encuentra remedio en la botica, porque esos males, si el cura no los cura, son incurables. El amor es un niño que cuando nace, con poquito que coma, se satisface. Pero en creciendo, mientras más le van dando, más va pidiendo. Una niña a su madre le preguntaba, ¿qué es eso que entre... ¿qué es eso que entre gentes amor llaman? Y ella le dice, Dios me libre, mi hijita, que te explique, que te lo explique otra persona. Y a ver si no está cual es que tal.
Genial, genial.
Ocultar bueno. Todo, sí.
Bueno, algunos aspectos intimistas y sociales del poeta Alberto Ángel Montoya se puede resumir así. Nació en Bogotá en 1903 y murió en Bogotá en 1971. Fue autodidacta y culturizado con las lecturas, apodado el humor rey colombiano. Los pocos biógrafos coinciden en el perfil calificándolo como maestro del soneto y formidable creador de tercetos.
Sí. También está considerado como arrogante por su gusto aristocrático. Como buen bogotano de comienzo del siglo, y tal vez hasta mediados del siglo pasado, se distinguió como amo del chispazo bogotano, es decir, del humor bogotano. Era fumador y bebedor constante en la primera etapa de su vida con el whisky, y en la segunda con aguardiente endulzado con miel de abeja para calmarle la tos y moderar la hipertensión.
O sea que se tiraba el aguardientico.
Claro, sí, claro, se calentaba primero con eso. Bueno, en la casa vestía frecuentemente con una bata de seda gris, ceñida en la cintura con el cordón. Entre las fotos publicadas en páginas sociales de los medios impresos, se aprecia la elegancia, sea vistiendo frac o traje de ceremonia, de paño inglés, camisa con abotonadura en onix y oro, o con botas y ropas para montar como buen amigo de la casa y la cabalgata.
¿Qué tal, no? Un poquito subidito. En sí, esa personalidad ostentosa, es posible que encerrara un complejo de inferioridad por no pertenecer a la exigente aristocracia bogotana. Uy, aquí la gente era muy dura, miraba a todo el mundo chiquito. Sí. Si no llegara ella, razón que pretendía, y que explica cómo no se podía esperar que viviera sencillamente, porque él quería estar arriba, pero sí explicaba que fuera inseguro, alucinante y místico. No obstante, los amigos que cultivaba, como lo fue Alberto Lleras Camargo, hombre de prensa y sencillo por excelencia, no obstante haberse desempeñado como político pacifista y más tarde presidente de la República. Yo les quiero contar que Alberto Lleras Camargo trabajó en un periódico que se llamaba La Razón, era liberal. Y entonces, cuando la primera vez que fue presidente, se aburría, seguramente no tenía nada que hacer en el palacio, y llamaba al Tiempo. Y ahí junto al periódico El Tiempo, en la Jiménez con Séptima, hay unos bolos. Pues él se iba para allá y empezaba a llamar a los colegas, vengan a jugar bolos porque yo no tengo en qué ocuparme, vengan. Y se ponían a jugar bolos. ¿Cómo trabajaban?
Uy, mucho.
No, bueno, a su vez, Lleras lo definió como dueño de mantener su actitud digna y de completa indiferencia, mantener su negatividad ante el oportunismo, el ventajismo y la lagartería, prácticas a las que era ajeno. Obregó, al fin y al cabo, era una persona caudalada que podía darse el gusto de rechazar ofertas y oportunidades. Creo que hizo famosa la frase, los caballeros jamás trabajan. Aclaró que lagarto le decían a los aduladores de políticos para conseguir favores.
Y siguen siendo.
Otro amigo de Ángel Montoya, su amigo y biógrafo Santiago Salazar Santos, escribió: probablemente el poeta Montoya, tocado de proletario, sin gardenia en el ojal, sin pechera blanca, sin lebrel a sus pies, bajo la mirada del óleo del abuelo, hubiese permanecido mudo e ignoto, o lo que es peor, quizás hubiera sido evidente la cursilería de una poesía inspirada y construida en el marco de una existencia de pequeño burgués. Sus materiales son auténticamente europeos, como el cristal de las copas, el grito argentado de las dagas, la panoplia de glorias ancestrales, la heráldica sortija, el diván taciturno, las rútilas temas de cambiante brillo, el amplio lecho perfumado, el broche de oro que ennoblece el fino terciopelo cortesano.
No, eso era como un maniquí.
Sí, y esto como un doña Andrea.
No, bueno. Ay, Dios.
Bueno, Salazar Santos en otro párrafo dijo: todos esos gustos extranjerizantes propios de la alcurnia bogotana lo llevó a construir el ambiente no solo de sus versos, sino en el ámbito del Versalles Sabanero. Asistía al discriminante Jockey Club, vivió en un mundo importado y del que extrajo todos los goces hedonistas de su autoadmiración, que pudo alcanzar a través de sus refinamientos.
Supongo que después de que murió él, era conocido de mi papá. Y entonces la esposa invitó a mi papá a que fuera a visitar la tumba de Ángel Montoya. Bueno, fuimos y me llevó cosas que me encanta porque, como siempre, soy curiosa. La señora era bien mayor y se dolía, es decir, era como tan contradictorio. Por un lado era la tumba de Alberto. Por otro lado, no, pero es que me tocó aguantármelo. Terrible, eso no debieron ser felices en un instante, qué horror. Con esa breve semblanza, sudando en su permanente enamoramiento del amor y de la mujer, confundida con la noche, se puede decir cómo construyó ese yo en su discurso poético, que transmitió en su literatura, a la vez que la imagen que construyó entre sus lectores amigos de los clubes y entre los cortes con tertulios con quienes compartía horas enteras en el Café Asturias en el centro de Bogotá. A mí se me hace que ese café existió hace poquito, ¿sí? ¿Yo no lo recuerdo?
¿El de Asturias? Sí, en el centro de Bogotá, sí, claro que sí. Eso duró mucho tiempo. Sí, sí.
Sí. Oiga, pero aquí en esos sitios de Bogotá deberían poner un recuerdito. Aquí permanecía fulano o mengano.
Sí. Una plaquita, ¿vale?
Sí. Era famoso ese café, sí, exacto, sí. Pero...
Bueno, pero dicen que en ese café cercano a la plaza, ubicada actualmente frente a la estación del Transmilenio en la Avenida Jiménez con carrera sexta, tenía reservada una mesa para compartir con dirigentes políticos y sociales que tenían la costumbre de asistir a ese y otros cafés de la zona. Les leía sus poemas, les ofrecía rondas de whisky y fumaba antipáticamente con pitilleros.
Ay, no tan pedante. Pero miren que, de todas maneras, esa es una manera de ser lagarto.
Claro, por supuesto.
Claro, sí.
Bueno, y en la medida que fue perdiendo la vista, fue alejándose de esos medios públicos para disimular su estado. De todas formas, la práctica del lenguaje poético que implica creatividad en el simbolismo, en la metáfora, en el símil, como dominio lingüístico por una parte, y por la otra, la brújula selectiva en que comenzó a vivir, alejado del mundo y ostentando su fortuna, que le permitió no trabajar como manera de refugiarse, de protegerse de la realidad, haciendo alarde en su poesía del éxito con la mujer, casi en sentido de contraventa, de una noche de seducción, del amor frustrado que superaba en la ficción literaria estética. El mismo juego en el que se escondía tímidamente cuando no aceptaba el reconocimiento.
En una de esas tardes de Asturias, exclamó: ¿será que algunos de estos honorables ministros aquí presentes tendrá la amabilidad de servirme un whisky? Otro lugar frecuentado por Montoya fue la tertulia amistosa de la cigarra, donde cuentan sus admiradores y críticos que dijo: ¿cuál de todos los ministros es el que vende los fósforos? En ambas situaciones se percibe su deseo de humillar al poder que no quiso vincularlo a un ministerio o al cuerpo diplomático.
Ah, qué cosa, qué resentimiento tan enorme, ¿no? Y lo cómico es que yo no he encontrado, digo cómico pues como en esperanza de que no sea peor, en esa época por lo menos no había narcotráfico, pero no, nunca he podido averiguar en qué trabajaba, porque
no, dónde sacaba
la plata. ¿Sería del campo que tenía alguna renta o unas propiedades? ¿Quién sabe? ¿Quién
sabe? ¿Herencia
de familia o algo?
Sí. Su pedantería la confirmó su hijo Ángel, que entre otras cosas fue campeón de ajedrez en Estados Unidos. Pero cuando él habló con el señor Salazar Santos, explicó: es de anotar que su arrogancia, se refería al papá, al advertir el poder social de los activos al Jockey Club, que lo llevó al hábito de actuar así. El hijo tampoco pues era pintado en la pared, ¿no? Tenía su cosita. Dijo el hijo: teníamos que entrar al Jockey y después de las 3 de la tarde, recién bañados y afeitados, para mostrar que nos acabábamos de levantar y no trabajamos. ¿Ah?
Ay, no.
Bueno, apliquémoslo a la poesía con algunos ejemplos de sus sonetos. Ese cuento de la mujer, yo creo que eso le abrió muchos espacios de los oyentes del café. Con perdón, Julio, lo que voy a decir, sí. Los señores escuchan, es que muchos hombres no son educados frente a la mujer, entonces cuando hay algo maliciosito ahí manoseando a la mujer, así sea con palabras, entonces se ponen interesados, porque ay, María, si somos machos, lo que hemos dicho tantas veces, Julio, entre hombre y macho hay diferencia.
Sí, exacto.
Es así. Entonces, algunas partecitas, cuéntenos, Julio.
Bueno, su filosofía de vida: el mundo de pequeño, que corta la existencia para vivir un sueño.
Bueno, soneto al amor. ¿Cuántas veces, amor, por retenerte tú te asocié en mi juventud vendida? ¿Y cuántas, a pesar de estar herida, te la volví a entregar por no perderte?
Tu arrogancia está presente en su autopoema, al pecado y al vacío que comienza. Abro comillas. Denota rancio orgullo la señoril presencia del otro que se atrevía bajo el ala del clan. En qué festiva extraño, luciosa impertinencia, esa flor que decora la solapa del frac.
Si yo no hubiera querido conocerlo, no me llama la atención leerlo. Después que pintó su retrato, le escribió, él era como aficionado a la pintura, no debió ser muy bueno, pero bueno, él se autorretrató y dijo, dejó la copa exhausta sobre la mesa grave, descorrió silencioso los grises cortinajes y pensó vagamente, y de todo, ¿qué resta tras el sensual alarde? ¿No? Ese era el único que se lo podía responder, era él. Pero para explicarnos nosotros la particularidad de Alberto Ángel Montoya y siguiendo tesis del psicoanálisis, es importante considerar lo siguiente, a ver ustedes qué opinan. La pulsión o el deseo o el impulso para construir sus poemas lo mantiene entre el deseo y la represión, al servicio de la conversación entre el poeta y su propia vida familiar y social, que incluyen las necesidades primarias y sexuales. Fue narcisista, una persona normal, ¿no crees? ¿Cierto?
Sí, por supuesto, cierto, cierto.
Entonces, antes de sus 5 minutos académicos, a ver, Gladys, ¿trajo algún poema?
Bueno, les voy a leer este corto, A Vida Mejor se llama.
A ver.
La gallina y el marrano al mercado fueron hoy. La gallina de cabeza, el marrano en el camión, asustado por el viaje, silencioso no chilló. La gallina no entendía de ver el mundo al revés. Pensaba que su patrón la llevaba a un nuevo mundo, que había que verlo al revés. Más. ¿Ya?
Oiga,
está muy bueno.
Siempre a mí me ha dolido cuando la gente agarra las gallinitas de las patas y las lleva ahí colgando, yo se me hace como sí, muy duro, qué tal que lo cogieran a uno así.
Se le va la sangre a la cabeza y...
Uy. Sí, Virginia, ¿tiene que leernos algún poema?
Tengo uno, sí, sueño fantástico. Anudo mis recuerdos y mis pupilas viajan en carrusel de sueños, haciendo como un ángel por peldaños de viento. Y un hábito divino inunda mi universo. Sonadas de alegría envuelven mis sentidos y vuelo, vuelo hasta la cumbre de los cielos. En lluvia de luceros, una brisa sutil acaricia mi ser. Intuyo una mirada. ¡Es mi madre! Sí, está aquí sentada junto a mí. Me arropa entre sus brazos. Mi pecho se desboca con palabras dulces, temblorosas. Madre, le digo, te amo tanto. Y despierto en cascada de llanto iluminado.
Sí, muy bonito. Muy sentido. Es que hay cosas que solamente muy adentro de uno las enriquece. Es que como no le gustaban sino las viejas, entonces era por ahí que se hacía famoso. Yo les voy a leer una parte del Diccionario del Amor para hacerle contrapeso del Alberto Ángel Montoya.
Oh.
Diccionario del Amor, vocabulario indispensable para orar en el altar de la pasión. Amor, sustancia invisible y vulnerable necesaria para ejercer la dignidad. Amante, instrumento placentero, generalmente utilizado bajo el signo de la mentira. ¿Qué hace? Amigo tinieblas. Y en Bogotá le decían tinieblas a esos amigos con derecho a cátedra. ¿Amigobio o amigobia? Vínculo bilateral para desestresamiento. Beso, consolador intenso. Caricia, manipulación casi siempre ausente. Véase preámbulo. Casa, equivalente a apartamento. Lugar donde la mujer cree que ejerce autoridad. Celular, fuente auricular de la mentira, instrumento inoficioso de control. Compañero o compañera, ejercicio de apertura para el comienzo de una relación. Coqueteo, forma primaria de conquista sustituida por el ex. Coito, cortocircuito controlado por las religiones. Declaración, discurso vigente hasta mediados del siglo XX. Es mi diversión.
Bueno.
¿Tienen algún otro poema, Virginia o Gladys, si quieren leer?
Bueno, es que no encontré ninguno de amor, pero bueno, voy a leerles esto. Vivir. Déjame vivir a mi manera, sin tener en cuenta el año, el día, la hora, si llueve el alma o abundan las caricias. Déjame vivir a mi manera, si mi cabello luce despeinado, si tiene polvo mis zapatos, si canto o me asomo a los años frescos. Déjame vivir a mi manera, si abro puertas o ventanas, o camino de prisa para que no me alcance la tristeza.
Muy bien. ¿Y si me quiere leer otro?
Tengo unos chiquitos, se llama Dulce Amor. Cuando estoy en tus brazos, aromas mi cuerpo de dulzura, imprimes tus huellas dactilares, enciendes la flama del amor. Tus manos sonríen al toque sutil de una caricia, y tus besos funden nuestros labios con el elixir del amor eterno.
Es exactamente el contrapeso de mi diccionario, señorita. Pero los dejo para sus 5 minutos de academia, ¿ok?
Ok, bueno. Vamos el tema para hoy es el cambio social.
Uy, qué rico. Y mire, estamos unidos porque estábamos en el tema social. Sí, señora, bien.
Hablando del siglo XX, Walter Isaacson, director de la revista Time, declaró: ha sido uno de los siglos más sorprendentes, inspirador, espantoso a veces, fascinante siempre. La revolución informática, así como la industrial en la década de 1820, ha cambiado todos los aspectos de la vida diaria, tanto que hoy no podemos imaginar la vida sin tecnología.
Con este avance tecnológico nos sorprenden cada día los jóvenes y los niños. Es por eso, por lo que decimos, vienen con un chip incorporado en sus cerebros. Pues la destreza para manipular todo tipo de equipos electrónicos es asombrosa. La tecnología ha invadido el mundo. A los vivientes mayores del siglo XIX nos arrastra, pero con cierta dificultad. No tenemos la habilidad de los jóvenes, razón suficiente para que nos critiquen.
Todo esto es extraordinario, pero miremos cómo era y cómo está la educación en el mundo. El expresidente César Gaviria convocó en 1994 a una misión llamada de los 10 sabios para corregir la educación en Colombia. En ese momento García Márquez escribió un texto llamado Por un país al alcance de los niños, donde confirma por qué no se han dado resultados en la educación en América Latina. Manuscrito vigente después de 2 décadas. Gabo escribió: la educación es un órgano maestro para vivir en sociedad. Esta se da desde la cuna hasta la muerte.
El mundo ha sufrido muchos cambios. Hemos evolucionado. Sin embargo, extrañamos con nostalgia los aromas del ayer. Como dijo Alan Paul, los cabellos grises son los archivos del pasado. a pesar de disfrutar los Beatles, los Rolling Stones, de haber tomado lo bueno del mundo y habernos revelado algunas veces, nosotros no eliminamos el galanteo y conquista a la mujer, el romance en el noviazgo, el compromiso de pareja, el gusto y admiración por la cultura, el sentimiento de amor por nuestra patria, la cortesía, la unión familiar. Nosotros no eliminamos la tolerancia en nuestras relaciones ni con los demás, tampoco el respeto a las personas, especialmente a las mujeres y a los ancianos.
Nunca desechamos las normas mínimas de educación, como saludar, dar las gracias, ceder el puesto a los mayores, sonreír a quien lo necesita. Nosotros no impusimos la falta de solidaridad con las personas enfermas, el bullying en colegios y universidades, la falta de respeto con profesores y personas mayores, la indiferencia con los padres, la grosería y la vulgaridad, y mucho menos haber sacado a Dios de nuestras vidas con una nada importa. ¿Cuál Dios? Hay que disfrutar y vivir la vida.
La educación empieza en casa sin importar la época. Siempre será la misma, sin castigo físico, pero con firmeza. Los padres hoy dejan a sus hijos hacer lo que quieren y además faltarles al respeto. Eso a nuestra edad nos mortifica. Descartes dijo: el bien que hemos hecho nos da una satisfacción interior, que es la más dulce de todas las pasiones. Hoy nos sentimos libres de expresar sin temor nuestros pensamientos, de reírnos de nosotros mismos, y como dijo Borges, creo que con el tiempo merecemos no tener gobierno.
Podemos decir hoy que somos felices, que dormimos tranquilos hasta el amanecer, disfrutando nuestros sueños con fe y esperanza de renacer a la verdadera vida. Los años seguirán pasando y el mundo seguirá corriendo por la conquista de más descubrimientos, sin olvidar lo más importante, la base de la sociedad. El hombre generando respeto y amor por el secreto de la sabiduría. No podemos terminar el tema sin leerles el poema Esclavos de la Tecnología, escrito por el poeta Manuel Padrón, en que describe en una forma muy sencilla esta realidad.
Las cosas han cambiado, la sociedad ha avanzado. La tecnología avanza con la intención de ayudar al hombre a crear un mundo mejor. Un mundo con más facilidades, pero está acabando con las relaciones sociales. Tristemente ha llegado el día al que Einstein tanto le temía. La tecnología ha reemplazado la interacción social del ser humano. Dígame, ¿qué nos ha pasado? ¿En qué hemos fallado? La tecnología nos ha vuelto esclavos. El pasado simple se ha olvidado. Los celulares son más inteligentes que nosotros. Las cámaras ya no sacan fotos. Todo ha avanzado, pero ¿qué precio hemos pagado?
Los niños ya manejan un celular. Yo, a su edad, solo sabía dibujar. Además, están en las redes sociales. Yo, a su edad, jugaba con mis amistades. ¿Cómo han cambiado los tiempos? El pasado se lo llevó el viento. Los adolescentes viven en una computadora. No tienen vida, no aprovechan el ahora. Las redes sociales son para comunicar, no para toda una vida gastar. Son de utilidad para reconectarnos con personas que antes no podíamos comunicarnos. Hoy las personas se aman a través de una pantalla. Relaciones así siempre fallan. Los amores son en línea. Los corazones se envían. 2 semanas juntos y ya se aman. Dios, ¿acaso esto no acaba?
Vivan el aquí, vivan el ahora. No desperdicien su vida en una computadora. Exploren el mundo, que es un grandioso lugar. Hay muchas maravillas nos ha de ocultar. Hagan amistades reales, no busquen tantas facilidades. Un mundo fácil es un mundo aburrido. Luchen por algo tan vivos. Y eso es todo por hoy.
Hola, muy bueno. Y eso es una realidad.
Y es una realidad, sí, bastante. Sí, cierto, cierto.
A sus nietos, enseñarles la utilidad. Y es que el mundo también lesiona, porque ven el hábito en todos. Entonces es como difícil controlar o educar, pero sí todos los que tengan niños alrededor, enséñenles a usar esos celulares y esas cosas.
Claro. Solo para lo importante.
Correcto, me ha pasado que la gente su cédula, pero se la lee en el celular, ¿cómo no se va a saber la cédula si no se la sabía?
Uno se la, y ahora nadie sabe eso, todo es celular.
Exacto.
Y ahora que venga la cédula digital, menos, porque
va a estar
en el teléfono.
Menos, y yo no la voy hasta último momento, yo no la pienso usar porque además no me voy a meter en un celular para eso. Pero, es decir, es además en un país donde le roban a uno la lengua, se abre la boca. En este país es muy grave que le roben el teléfono con todos esos datos.
Claro, claro que sí.
Entonces yo no sé cuál es el negocio, los 55,000 pesos que van a cobrar en alguna forma, y entonces ¿qué? ¿En manos de quién quedamos? Mil gracias, nos vemos dentro de 8 días.
Ok, bueno, feliz tarde.
Gracias, bueno,
chao, Gladys, chao, Eda. Chao, Adriana.
Luego todos, que estén bien, gracias. Usted
tiene la palabra en INSI Radio.